Nuestra primera parada es Mérida, el Festival Internacional de Teatro Clásico. Claro, uno habla de festival de teatro y te sale Mérida solo. Se celebra en esta ciudad extremeña y ha arrancado su edición número 65 con Sansón y Dalila, una ópera, cosa que no es nada habitual. Y ojo, más de 300 figurantes que pertenecían en su mayoría a varios colectivos de la discapacidad en Extremadura. Antonio Jesús Sayago es uno de ellos.
Ha sido muy bonita, he estado muy bien. He conocido a mucha gente y me he sentido bien.
También se ha subido al imponente escenario del Teatro Romano, Yara Solís.
Siempre he ido pues, de visita al Teatro Romano. Ahora no, he ido para actuar. Y para mí ha sido, como decir, maravilloso.
Qué grande. Yara reconoce que ha sido complicado preparar la obra, que se han llevado alguna que otra reprimenda de su director, pero aún así solo tiene palabras de agradecimiento para todos los que han decidido contar con ellos.
Gracias por aceptarme a mí y a mis compañeros. Había algunos en silla de ruedas, había otros que o todos tenían algo. Y eso ha sido para mí muy grande. ¿Por qué? Porque no, nos ha enseñado a morirnos.
Qué curioso, nos han enseñado a morirnos, dice. La participación de Yara y Antonio Jesús ha sido posible gracias a sus organizaciones, como Plena Inclusión Extremadura. Pedro Calderón es su presidente.
Para nosotros tan importante como a nivel nacional ha sido el tema de la película Campeones. Y esperamos que en todos los festivales se sigan estos pasos que Plena Inclusión Extremadura con el Festival de Teatro ha dado.
La inclusión no queda ahí. Han firmado un convenio con el Festival de Mérida para estudiar cómo hacer más accesible este evento a personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, con la edición del programa de mano adaptado a lectura fácil. Jesús Cimarro dirige desde hace 8 años ya el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Director, Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, qué historia más bonita ese Sansón y Dalila, ¿no? Es precioso.
Pues sí, ha sido muy emocionante y a mí se me pone la carne de gallina cada vez que escucho a los que han participado de Plena Inclusión en la ópera. En la rueda de prensa que hicimos para anunciar el espectáculo y intervinieron todos los, una representación de cada uno de los colectivos. Era emocionante, sobre todo, escuchar una palabra que yo creo que es clave y es visibilizar.
Claro.
Y que se nos ha hecho importantes. Es decir, por un día somos importantes. Yo creo que es una labor que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer todos los que nos dedicamos a la cultura y en general los que tenemos responsabilidad de que realmente hay una inclusión de verdad de todos estos colectivos y qué mejor que estén en un escenario como ha sido en esta ópera de Sansón y Dalila, que más de 8.000 personas en 3 días han podido contemplar y como muy bien ha dicho esta mujer, nos han enseñado a morir.
Pues, es claro. Impresionante, Yara, se llama Yara. Sí, sí, sí.
Yara, sí, exactamente.
Me he quedado, es precioso.
Sí, sí, es muy bonito y además yo creo que así es como hacemos que estos colectivos estén totalmente integrados. También tenemos a lo largo del festival distintas actividades y en agosto viene una compañía de Canarias que son invidentes todos los actores y nos van a representar a Afrodita, porque como sabes este festival es de temática grecolatina, grecorromana y intentamos que en cada edición haya más implicación de estos colectivos.
Qué bien, toda una lección. Oye, estáis ya con el segundo estreno. Con viejo amigo Cicerón, nada más y nada menos, y me pongo de pie, con José María Pou. ¡Qué bestia, ¿no?
Con José María Pou y dirección de Mario Gas.
Fíjate.
Que el miércoles que lo estrenábamos, se puso todo el teatro en pie. Y el Teatro Romano de Mérida, puesto en pie, que son 3.000 personas, es impresionante. Es, bueno, como dice José María Pou, es un subidón Jesús.
Oye, volverá Concha Velasco.
Sí, vuelve Concha Velasco con Metamorfosis en los 10 primeros días de agosto y bueno, ella me planteó que iba a cumplir 80 años y que no quería dejar de actuar sin volver a Mérida y que bueno, ahí está con un elenco estupendo y bueno, tenemos una actividad a lo largo de 2 meses muy amplia, muy diversa y muy variada.
Mira, yo hace poco tuve la suerte de entrevistarla, de estar con ella, y ¿sabes lo que me impresionó? Que está guapísima.
Sí, bueno, está con unas ganas de vivir, de actuar, de hacer cosas que ya nos gustaría mucho, es decir, con esa vitalidad.
Ya ves. Menuda lección. Oye, junto a los grandes, grandísimos, José María Pou, Concha Velasco, en este Festival de Mérida te aparecen Edu Soto o Adrián Lastra. Estos son chavales.
Exactamente. Yo tengo muy claro que la mezcla de los veteranos con los jóvenes es lo que marca el éxito de estas últimas ediciones del festival. Hemos bajado la media de edad del público de casi 60 años a 44 años.
Caramba, qué importante.
Es decir, que hemos conseguido que el público joven se incorpore al teatro. Esa es una de las metas que yo me marqué desde un principio y estamos consiguiéndolo. Porque yo siempre digo que los que tienen de 50 para arriba es público cautivo que va siempre. Pero los que tienen de 18 en adelante, es a ese público es al que hay que dirigirse y encandilarle y, bueno, hacerle propuestas interesantes, como digo, de temática grecolatina, grecorromana, que hay que echarle bemoles.
Claro, claro que sí. Es que el tema de los clásicos, desde los griegos hasta el siglo de oro, es que si rascas un poquito, están absolutamente de actualidad siempre.
Sí, están de una vigencia.
Sí.
Bueno, en el espectáculo que tenemos en estos momentos, las reflexiones de Cicerón se pueden trasladar claramente a nuestros días.
Qué bueno. Para terminar, para los oyentes que quizás al escucharnos hayan pensado, oye, si nos vamos a Mérida un día de estos, ¿es fácil conseguir entradas? ¿Hay sitio? ¿Eso está a tope? Sí, ¿Cuánto tiempo estáis?
Pues mira, los espectáculos están los miércoles, terminan los domingos, hay 5 representaciones y se pueden adquirir entradas en la página web del festival, en entradas.com, y bueno, yo les invito a que vayan comprando porque tenemos la suerte de que ya hay más de 50.000 personas que han comprado entradas para esta edición.
¿Es muy caro?
No, porque ahí van desde 12 euros a 40 euros. Es decir, hay 5 tipos de precios para poder acceder a cualquiera de los espectáculos. Es decir, son muy asequibles. Es decir, que no es caro, no es un tema que por economía no va a dejar la gente de venir.
Qué grande. Jesús Cimarro dirige desde hace 8 años ya el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Suerte, Jesús. Gracias por atendernos.
Venga, gracias a ti. Adiós.
Un abrazo, amigo. Chao. Almagro es la segunda parada en este tema del día. Estamos dedicando a los festivales de teatro clásico, a cultura con mayúsculas. Esta pequeña ciudad de La Mancha acoge desde hace solo 24 horas la 42ª edición, la 42 edición de un festival que es una experiencia cultural única, que inunda todos los rincones y calles, aunque sin duda el escenario principal sigue siendo su impresionante corral de comedias, el mejor conservado de todo el siglo de oro español. Belén Miguel.
Cerca de medio centenar de estrenos, la representación de 25 dramaturgas contemporáneas y 13 autoras más del siglo de oro otorgan un papel protagonista a la mujer en la edición de este año. Una apuesta que coloca a Juana Inés de la Cruz y a Juana Ruiz del Arcón como imagen referente del certamen. Ignacio García es el director del Festival de Almagro.
Un festival igualitario nos hace tener más aromas, más sabores, más sensibilidades y nos hace más grandes a todos.
Un evento que sigue creciendo año tras año y que además en esta ocasión acogerá la entrega de los premios Reina Letizia. Será el próximo martes y uno de los galardones es precisamente para el Festival de Almagro. Recibirá el premio Cultura Inclusiva por su iniciativa para fomentar el trabajo de personas con discapacidad.
Fue tal el coraje de este perverso ciego que si al ruido no acudieran gentes no me dejara con vida.
Anoche estuve en el paraíso. Soñé que Dulcinea, con esa mirada suya comparable a la de Beatriz, me regalaba una rosa. Toma, me decía, tú eres Don Quijote porque yo te elijo a ti.
Se progonon, nin, hiper, panton, agon. Este es el texto del mensajero, el que comunica la derrota de los persas en la batalla de Salamina, en la tragedia de Esquilo, los persas.
Juan, mira, Juan. Juan, mira, ven aquí.
Seguro que mira. Ya le has reconocido por su voz. Es absolutamente inconfundible. Claro, si te ha venido su imagen a la cabeza, será la de su pelo ensortijado y cano. Aunque Rafael Álvarez, más conocido como El Brujo, empezó muy joven en esto del teatro. Con tan solo 20 años pisaba por primera vez las tablas de un escenario. También coqueteó con la televisión. Participó en series como Juncal, Brigada Central. Actor, productor, dramaturgo, El Brujo lleva medio siglo entregado en cuerpo y alma al teatro y este verano tiene por delante una agenda repleta de festivales. Rafael, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Rafael o Brujo? ¿Cómo te llamo?
Como tú quieras. Rafael, Brujo, lo que tú quieras.
La gente,
amigo.
La gente por la calle te llama Brujo, seguro.
Sí, bueno, el Brujo me dicen.
El Brujo. Sí. ¿Te gusta lo de que esto se llame festivales? ¿Una serie, un ciclo, una galería de obras de teatro?
Pues los festivales de teatro clásico durante el verano todavía conservan una atmósfera propicia para la puesta en escena de las obras del siglo de oro, de obras clásicas que son fabulosas y que son obras maravillosas que están llenas de sabiduría, de poesía, de un estilo de romanticismo, de cultura, ¿no? Una cultura de otro mundo, de otra época. Y los festivales son el marco ambiental, ¿no? En las ruinas, en las noches de verano, en un castillo, en un teatro romano, en el Corral de Comedias de Almagro. Son ámbitos maravillosos y adecuados para ponerlas en escena y que haya un público, que lo hay todavía, muy interesado en seguir estas obras y interesado por esta manifestación de la cultura tan tan peculiar y tan olvidada hoy en día como es el humanismo, los clásicos y el teatro, ¿no?
Me la has dejado botando porque iba a preguntar por el público. ¿Es distinto el público de un festival en Mérida que el público del María Guerrero en Madrid?
Bueno, que el público del María Guerrero a lo mejor no tanto, pero que el público de cualquier otro teatro comercial sí. Sí, porque ahora mismo el teatro clásico ha quedado reducido totalmente a estos festivales y a los teatros nacionales. Y en los teatros privados, en las salas comerciales, es muy difícil ver un título de Lope de Vega o de Calderón, una obra de Cervantes, ¿no? En primer lugar, porque es muy difícil producir y el tema económico, es difícil, es costoso, ¿no? Y no es rentable.
Claro.
Y en segundo lugar, porque la gente ha desconectado mucho con la literatura y con la cultura clásica, ¿no? Hay una irrupción de otros estilos, de otros modos, de contenidos, de una avalancha de información impresionante, el bombardeo publicitario de la cultura comercial, ¿no? Del cine, de la televisión, del teatro comercial y tal, es muy fuerte y la gente, pues hay un reducido número de personas que se interesan por las obras clásicas, pero no tantas como las que se interesan pues por una película de o una obra de teatro, de una comedia de tipo contemporáneo, ¿no?
En los próximos meses, El Brujo, vas a actuar en una decena de festivales con dos montajes alternados. Dos Tablas y una Pasión, teatro puro basado en textos del siglo de oro, y Esquilo, Nacimiento y Muerte de la Tragedia. ¿Los clásicos siguen siendo, por el contenido o por el mensaje, siguen siendo absolutamente actuales?
Los clásicos son actuales y se conecta con la profundidad del mensaje, si se conecta con la atemporalidad del mensaje, porque el contenido de los clásicos, y precisamente por eso son clásicos, suele ser algo que trasciende la moda y una época determinada. Conectan con una serie de inquietudes y de preguntas de la existencia que son válidas para todos los tiempos y están llenos de sabiduría. Y eso siempre es vigente, ¿no? Ahora, el problema es que hay que convertir a los clásicos en algo accesible, ¿no? A la sensibilidad y al público actual.
Y, eso,
y hay que
eso,
conocerlos,
claro.
Y hay que saberlos leer, y hay que te tienen que decir algo a ti, los clásicos, no el tópico, ¿sabes lo que digo, no?
Sí, sí.
Hay que redescubrirlos de alguna forma, ¿no?
¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se consigue esa accesibilidad de un Lope de Vega y no te digo de un griego?
una cosa que hay a quien las piedras le hablan y hay a quien las piedras no son nada más que piedras, ¿no? Una persona que llega, por ejemplo, a las cataratas del Niágara y es un técnico, ingeniero técnico, experto en temas de hidráulica, pues se queda allí pensando en cómo salta el agua y la potencia del agua y la energía y el no sé qué y la canalización y a lo mejor no ve la belleza de la situación, del momento, ¿no? Y llega un poeta y conecta con la enorme manifestación de belleza que la naturaleza expresa en esas cataratas, ¿no? Pues con esto pasa exactamente igual, ¿no? Si conectas con lo que hay ahí y lo ves, y si no, aunque estés toda la vida trabajando y aunque seas un catedrático, no lo ves, porque hay muchos eruditos que se saben de memoria todas las obras de Valle, de Calderón, de Lope y tal, y las explican en las universidades, pero son completamente insensibles al latido de los poetas, ¿no?
Claro. Yo como espectador, cuando visito el Teatro de Mérida o cuando hago el tonto y me subo también visitando el Teatro de Almagro, me siento importante. ¿A un actor le pasa lo mismo?
Bueno, sí, son espacios que imponen y que te suben, ¿no? Te dan una subida, porque el ambiente que hay ahí te ayuda a expresarte y te da una sensación, tú dices, de que te sientes importante, te sientes... Sí, es muy está bien dicho, te sientes importante. En un aeropuerto, buscando con agobio tu puerta de embarque entre miles y millones de personas que corren con maletas y con estrés, no te sientes
no,
importante.
Eres
te
un pringao.
Un pringao, ¿verdad? Pero ahí sí, ¿no? Ahí sí, pues de eso se trata, ¿no?
Sí,
de eso se
trata. Sí, sí. Y ya para terminar, el brujo... ¿Por qué nunca dejarás de representar el Lazarillo?
Bueno, porque la gente lo pide, lo quiere y se ha convertido en un clásico de mi repertorio. Aparte de ser un clásico ya por el texto que lo es, ¿no? Y también la versión de quién es, que es de Fernán Gómez, y los éxitos que ha habido con esta obra, que son ya 30 años representándola. Fíjate. Por todas partes y siempre se llena y siempre está ahí... Hay gente siempre para verla, ¿no? Estudiantes, siempre hay gente para ver el Lazarillo, pues. Y yo lo disfruto y tal, y pues esa es la cuestión, esa es la razón por la cual lo hago.
Qué bueno.
Y me gusta hacerlo, ¿no?
Qué pena no saber quién lo escribió, ¿verdad?
Bueno, creo que hay una teoría ya, de quién fue y tal. Bueno, realmente no se sabe, no se sabe, pero hay una erudita, una investigadora de Barcelona... que hace poco, no me acuerdo el nombre de ella ni el nombre de
su hipótesis.
¿Qué?
De su hipótesis.
De su hipótesis, pero se lo atribuye a un autor conocido, no recuerdo tampoco quién era, a un autor conocido del como ella trató de demostrarlo y escribió un libro diciendo que el autor del Lazarillo era un personaje del siglo de oro y autor, no muy conocido, pero un autor conocido por los eruditos. Mm. O sea, yo no conozco a nadie, no he dicho nadie, pero no he dicho ningún nombre, pero he dicho algo.
Este verano estamos dedicando este tema del día al teatro, a la cultura, a los clásicos, a los festivales de teatro, y nadie mejor para ilustrarlo que el brujo. Rafael, muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Adiós, gracias.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El verano para mí, pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente. En definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Te han cedido el asiento pensando que estabas embarazada. Y no es así. La flora intestinal te puede jugar malas pasadas.
Con Simbioline Megaflora te sentirás mucho mejor. Gracias a su vitamina B6, tu intestino trabajará bien y se reducirá la hinchazón del abdomen.
Simbioline Megaflora, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de AENA. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de AENA.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse.
Tinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy nuestro tema del día es el teatro clásico, los festivales de teatro. Ese teatro que también es para el verano. Quiero que conozcas ahora, Eloisa Román. Hemos estado en el Teatro de Mérida con su director. Hemos estado con El Brujo. Bueno, pues verás ahora. Eloisa es una señora de 67 años, jubilada. Vive desde que tenía 18 primaveras en Laroles, un pueblecito de la Alpujarra granadina. Se fue allí por amor y tras medio siglo viviendo en este pueblo. Escucha lo encantadísima que está.
Laroles, encantado, y la gente que tiene, maravillosa, y es una zona muy tropical porque se ve desde aquí la playa y estamos en la sierra, en el Parque Natural de Sierra Nevada,
así la llaman en el pueblo. Tiene tres hijos y un nieto y ahora mismo está disfrutando de su jubilación, pero para llegar a este dulce momento ha tenido que trabajar mucho, pero que mucho.
Pues toda la vida con negocio en Laroles. Alojamientos y restaurantes y mucho trabajo.
Elo nos ha contado cómo fue su infancia. Tenía 10 hermanos, imagínate esa locura de casa.
Que nos hemos criado la familia, no teníamos muchas cosas, pero teníamos mucho cariño. Y éramos mi hermano todavía, nos ponemos a hablar de eso y nos ponemos a llorar de lo bien que lo pasábamos. Yo lo volvería a repetir. Mi padre nos contaba muchísimos cuentos, llegaba a mi casa y compraba, vendía, no paraba. Y llegaba a la casa y nos contaba de cuentos, nos unía a todos sentados en la chimenea, nos hacía cosquillas para que nos riéramos, en fin, era maravilloso.
Un fuego, un cuento, cosquillas, bueno, pues recuerdos como estos de Elo y de otros habitantes de Laroles van a formar parte de una de las obras de teatro que van a representarse en el festival Me Vuelves Lorca. En este tema del día ya te hemos contado lo más destacado del teatro clásico de Mérida, en Almagro, hemos charlado con El Brujo y vamos ahora a detenernos en ese festival de teatro, música y danza que nació hace solo 5 años para llevar la cultura a las zonas rurales y que está inspirado en el poeta universal Federico García Lorca.
Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero.
Fue la noche de Santiago y casi.
En el festival Me Vuelves Lorca se estrenará La Voz del Agua, la obra que están preparando en la compañía La Rueda Teatro Social, que codirige Fernando Gallego y que contará con la participación de varios vecinos de Laroles. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿qué experiencia tiene que ser para un director dirigir y que representen los vecinos. Yo es que me imagino haciendo un programa de radio con un montón de gente que pillo por la calle.
Sí, así va a ser una locura, todavía imprevisible. No teníamos muy claro todavía cómo va a suceder.
¿Y cómo está siendo? Cuéntame cómo lo haces.
Bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo es que Ana Kemp, que es la mujer que está liderando el festival desde hace 5 años, pues se está reuniendo con un montón de gente del pueblo, con grupos de mujeres, con niños que están entrevistando a sus mayores, está revolucionando a todo el pueblo, y ella lo que está haciendo es mandarnos audios, testimonios, de historias del pasado, historias de cómo era el pueblo antiguamente, de cómo eran las relaciones, de cómo era la vida en las casas. Y con estas historias, pues, y estas anécdotas, y nosotros vamos a ir construyendo una dramaturgia que se plasmará en la representación. Y luego la idea también final, que ya te digo que está todavía muy en el aire, es que vamos a hacer una semana de trabajo allí en el pueblo y vamos a ir liando a personas del pueblo para que aparezcan en este espectáculo, a grupos de niños, de niñas, a grupos de adolescentes, a grupos de mayores, a mujeres, y que puedan participar en la pieza que habla de las historias de la gente del pueblo.
Oye, ¿se mojan? ¿Participan? ¿Les mola la historia?
Pues imagínate, mira, pues tú sabrás, yo creo que las personas mayores en general, cuando les preguntamos por algo, nos cuentan, mira, yo estoy en un pueblo ahora mismo, estoy en el sur de Ávila, y venía y me paran en una fuente a coger agua, y un hombre me ha cogido por banda y me ha empezado a contar que si no llueve... La gente mayor tiene ganas de contar su historia. Yo creo que tiene ganas de que sea valorada su historia y que sea escuchada. Entonces, sí, pues la gente en general quiere que la escuchen, ¿no? Y yo creo que es lo que estamos intentando, escucharlas a ellas, porque nos queremos centrar también mucho en el papel de la mujer, uh-huh, que generalmente o tradicionalmente pues ha tenido menos voz o menos espacio.
Sin duda.
Pues la queremos reforzar y hacer un espectáculo que sea un espejo de su historia y agradecerles, que sea un regalo para ellas.
Y más en esa España y en aquellos años, claro. ¿Por qué habéis llamado este montaje La Voz del Agua?
La Voz del Agua, bueno, nosotros estamos trabajando mucho con textos de Lorca. Queremos intercambiar o entrelazar, digamos, las situaciones y las historias que nos cuentan con escenas de la casa de Bernarda Alba, de Yerma, de Doña Rosita la Soltera. Y hay muchas referencias al agua en los textos de Lorca y poemas, también estamos rescatando muchos poemas en los que él habla del agua y de la voz del agua. Y paradójicamente en el pueblo, ahí a las afueras hay un chorro, una fuente muy famosa allí, donde tradicionalmente parece que se juntaban la gente del pueblo en general, pero las mujeres muy en particular, como un espacio para ellas, donde se encontraban, y me imagino que en una España donde pues ellas no tenían, pues es que nos están contando historias de mujeres que decían, mi madre no tuvo juventud porque la tenían en casa encerrada todo el día porque estaba enamorada, claro, de no sé quién, del cual no podía estar enamorada, y no tuvo juventud, estuvo todo el día metida en casa. Entonces, por lo visto, este lugar era un lugar donde poder sentirse ellas libres, entiendo, ¿no? Entonces, La Voz del Agua es... pues va a ser la voz de estas mujeres, las historias de estas mujeres.
Qué chulo. Sí. ¿Qué tal actúan?
No lo sé.
Bueno, ¿y cómo crees que van a actuar? Porque esa es otra. O sea, yo me pongo en tu lugar. Te hacen la dramaturgia, como dices. Tienes unos guiones, sí, flipantes, porque cada historia de esas mujeres para hacer una película, seguro.
Sí, sí.
Te participan los niños, tienes un pueblo precioso, estás en esa Granada tropical, pero ¿cómo vas a sacar de ellos que finjan?
Vamos a ver, no, al contrario, yo creo que van a tener que hablar desde su verdad.
Ya.
Van a tener que actuar desde aquellas cosas que les, claro, son cercanas y con las que se sienten cómodas hablando. No las vamos a poner a representarse cosas que les son lejanas a ellas y que no tienen que ver con ellas.
Claro.
Ahí va a tener que haber pues mucho cariño por nuestra parte, mucho tacto y poder escuchar, como te decía antes, lo que ellas quieren hacer. Nosotros tirar también para proponerles cosas, pero bueno, no sé, como con mucho cariño y mucho tiento, pues acercarnos a ellas, saber qué quieren hacer y generar un espacio donde ellas se sientan cómodas haciendo algo, pero que no sea para nada alejado a ellas mismas.
Vuestra compañía no es una compañía convencional, eso es evidente.
No es muy convencional.
No. Defendéis un teatro, no sé si llamarlo participativo, los, sí, espectadores tienen que tener un papel activo, juegan ellos mismos en la obra. Sí. ¿Esto engancha?
Engancha. A mí me engancha y bueno, mira, yo, tanto Laura Presa, mi compañera, como yo, pues nos sentimos muy privilegiados de poder decir que a nosotros nos va bien. Y decir eso en teatro, pues es decir mucho.
Ya.
Nosotros nacimos en el 2010, en plena crisis económica, donde pues aquellos tiempos de recortes, donde compañías desaparecían, y nosotros vinimos con una propuesta un tanto distinta de hacer un teatro más accesible a la ciudadanía, de hacer creaciones con colectivos, con comunidades, con colectivos en riesgo de exclusión o estigmatizados. Uh-huh. Y parece que estábamos ante un cambio de paradigma donde este tipo de producción cultural pues era bien recibida. Y quizá nosotros tenemos menos contacto con el mundo del teatro, así como más comercial, digamos, pero todo lo que tiene que ver con lo social, con fundaciones, con ONGs, con ayuntamientos, pues estamos teniendo pues muchísimo trabajo y estamos muy orgullosos.
Qué bueno, no me extraña. Permíteme la palabra, ¿es rentable? ¿Da para vivir?
Nosotros vivimos con esto, sí.
Qué bien.
Somos profesionales de esto, tenemos mucha formación.
No, le habéis echado valor, ¿eh?
Bueno, no sabría decirte si es valor, es más el sentido. Pues mira, yo me formé en la RESAD, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, uh-huh, y siempre me interesó también todo lo que tiene que ver con los grupos y con lo social, y necesitaba encontrar una manera de vincular esos dos mundos, lo artístico y social, y se dio. Yo no me considero un valiente, simplemente creo que dimos con algo que iba con nosotras y que tenía sentido en este momento. Qué porque bueno. A lo mejor esto hace 20 años, pues nadie lo quiere.
Claro.
No lo sé.
Mira, ya para terminar, hoy en nuestro tema del día que hemos dedicado a los festivales, hemos estado en Almagro, ¿sí? Hemos estado en Mérida con el director, acabo de entrevistar al Brujo, te puedes imaginar qué subidón.
¿Sí?
Ahora con vosotros La Voz del Agua, teatro es todo.
Sí, tiene que ser todo, tiene que caber todo, por supuesto. Sí, yo espero que en el teatro y espero que en todo en general, en nuestra sociedad en general, pues puedan caber más cosas, pueda haber más diálogo y pueda haber más oportunidades de incluir más formas de hacer las cosas. Fíjate, nuestra propuesta tiene que ver mucho con trabajar con colectivos que no tienen voz, o tienen voz, pero no tienen espacio en la sociedad. No hay producciones culturales, cinematográficas, donde,
claro,
pues que sean dirigidas por mujeres, pues ya lo sabemos, pero podríamos seguir hablando de colectivos, ¿no? De personas con problemas de salud mental, o migrantes,
o habitantes de un pueblo, en la Alpujarra.
De un pueblo, entonces, pues darles la oportunidad de que ellos también puedan generar arte, producción cultural, que puedan plasmar su forma de ver las cosas y acceder al arte, que es una herramienta muy poderosa para,
claro,
construir,
sí,
cultura y sociedad, pues creo que es maravilloso, claro.
En el festival Me Vuelves Lorca, qué bonito hasta el nombre, se estrena, sí, La Voz del Agua, la obra que prepara la compañía La Rueda Teatro Social y que codirige Fernando Gallego. Fernando, mucha suerte. Ánimo, amigo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Chao, buenas noches.
Un abrazo grande.
Pues hasta aquí nuestro tema del día. La verdad es que ha quedado precioso. Yo he disfrutado mucho. Teatro, festivales, los clásicos, cultura con mayúsculas, cultura española, Almagro, El Brujo, Mérida, La Voz del Agua en la Alpujarra. Muy chulo.